Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Dirás que es raro lo que me pasó.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Estamos conectados con Cristina Yaguno desde acá, Buenos Aires, ella en Brasil. Hola Cristina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás Miguel y todos los que nos escuchan? Estoy en Sao Paulo y no sé si se ve desde la pantalla, pero el fondo son los rascacielos de Sao Paulo. Ah, y hoy es un día feriado. Y entonces hay muy poca gente en la calle. Todo el mundo ayer aprovechó para salir de fin de semana largo. Así que estamos muy tranquilos.
Bueno, Cristina, el anuncio del programa dice desarrollando el derecho sistémico. ¿Y qué tema elegimos hoy, no?
Bueno, estábamos pensando hablar sobre divorcios amistosos.
Exacto. Exacto.
Que me parece que ya de por sí es un tema bastante complejo porque los divorcios no suelen ser amistosos.
Depende de quién, qué abogado te toque, ¿no?
Y depende en qué etapa se encuentre la pareja en relación a este tema, porque una cosa es cuando alguien rompiendo su relación recientemente y piensa que, bueno, todo es negro, que ha fracasado en su proyecto de vida, sí. Y cuando pasaron muchos años y querés emprolijar tu situación, que no necesariamente tiene que ver con querer casarte de vuelta. Muchas veces, por ejemplo, se siente la sensación de que no estás con todos tus derechos. Es una cosa que le pasa a algunas personas, ¿no?
Sí, y es que es un tema cuando uno recupera... hablando estrictamente de lo jurídico, cuando recupera la capacidad de volver a casarse, su capacidad civil para poder contraer matrimonio, eso también lleva la necesidad de poder tener los derechos que tenían del anterior reconocidos y bueno, para poder iniciar una nueva etapa.
Sí, sabes que lo que a mí no me parece bien es algo que pasa mucho cuando una mujer y un hombre se divorcian. No sé si dos mujeres y dos hombres, Estoy hablando solo de una mujer y un hombre porque desconozco cómo funciona en los otros, en las otras variantes. No,
hoy por hoy es exactamente igual.
No sé. Ahora te voy a decir qué es lo que veo. Compro un bien y entonces me ponen estado civil divorciada y ponen el nombre de la persona con la que me he divorciado.
Claro.
Pero yo estoy segura que en la escritura de mi ex marido no debe figurar mi nombre.
Eso depende por mis antecedentes. Y mi madre y mi hermano son escribanos. Conozco un poco de derecho notarial. No, esa es una cuestión del escribano. Normalmente se coloca...
O sea, me he topado con escribanos machistas.
Puede ser, sí, en el cual tienen que hacer referencia a que sos divorciada de... Pero simplemente colocando divorciada en sus primeras nupcias, según sentencia, podría estar acreditado muy bien el estado civil de la persona.
Ajá. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta para la próxima vez que compre algo... ¿Sí?
Bueno, tenés que consultar a un buen abogado.
Sí, un abogado especialista en derecho sistémico.
Exacto.
Bueno, ¿sabés que en el Centro de Constelaciones Reconciliar tenemos una investigación que hicimos hace varios años atrás, que la hicimos tanto en Argentina como en Santiago de Chile, dentro de un programa que nosotros llamamos Trabajando al Servicio de la Reconciliación? Y dentro de ese programa hicimos esta investigación sobre divorcios amistosos, que fue muy exitosa. Convocamos de una manera gratuita a 60 personas, y esas personas vinieron, se dividieron en dos grupos, vinieron por 6 meses, una vez a la semana, 2 horas, para en grupo analizar su situación. Había personas que estaban en proceso de divorcio, separadas ya hacía mucho tiempo, personas que se habían divorciado y no se habían vuelto a ver a pesar de tener hijos en común, y había también hijos grandes de padres divorciados.
Mira.
Y fue una investigación muy interesante porque pudimos ver cómo la aplicación de las leyes para la vida o los órdenes del amor, en ese momento así se llamaban, de Bert Hellinger, funcionaban de una manera que pacificaba las relaciones y se producían reconciliaciones muy interesantes. Y bueno, estamos con ganas de volver a repetir ese experimento para ver cómo funciona.
Yo creo que en Buenos Aires, yo creo que en Buenos Aires ya están empezando a darse las condiciones para que la gente que esté en ese proceso, bueno, asista a estos talleres, a estos estudios, para poder realizar, bueno, este tránsito, que es una situación difícil, lo mejor posible, y la forma de terminar una relación de esposo y esposa y transformarla en una linda relación de padre y madre de sus hijos, ¿no?
Siempre decimos con vos y con nuestros alumnos que quien se divorcia es la pareja.
Exacto.
No es el rol de papá y mamá. O sea, yo padre o madre voy a seguir siendo toda la vida de mis hijos. Lo que quizá no siga siendo toda la vida es pareja de ese hombre o de esa mujer.
Bueno, entonces hoy estaba leyendo que el momento de Bert Hellinger dice que al momento de la consumación del amor, ¿sí?, se genera un vínculo que es indisoluble con esa persona.
Sí, eso desde el punto de vista de las constelaciones.
Claro.
Y siempre decimos que los que forman parte del sistema actual son la pareja y parejas que hemos tenido, y nuestros hijos si los hubiera. Entonces, todas aquellas personas con las que pudimos generar vida forman parte de nuestro sistema. Hay gente que cree que solamente forma parte del sistema el marido que tiene en este momento o la pareja que tiene en este momento, pero no es así.
Bueno, ese es el problema que después se les presenta al considerar que solo forman parte de su sistema o el marido que fue, o el actual, digo, es que cuando pueda tener, va a ser difícil esa relación por no estar incluyendo a los anteriores.
Sí, y también eso pesa a la hora de buscar o de encontrar o de relacionarse nuevamente con una nueva pareja.
Y sí.
Terminar bien una relación implica empezar bien la que sigue. Si
claro.
Yo termino mal la relación, si dejo de pasar la cuota que corresponde a mis hijos, si no me puedo hablar con mi expareja, si cada vez que nos vemos es un drama, yo no voy a tener una relación sana con la siguiente pareja. Es imposible eso.
Estaba pensando el otro día que la reforma del Código Civil que se hizo en el año 2015, entró en vigencia en el 2015, en la cual incluye estos nuevos acuerdos entre los cónyuges para, en caso de producirse después una separación o un divorcio, tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando nosotros, de que cuántas parejas hay que al momento de decidirse que van a casarse o van a vivir juntos, se preguntan de cuáles van a ser cada uno de sus roles en la pareja, ¿no?
Bueno, creo que son muy pocos y los que se preguntan de dónde vienen y qué quieren formar con su nueva pareja son menos aún. Y las personas que han hecho una constelación prematrimonial, digamos, previa a la decisión, son casi nulas. Por lo general las personas hacen ese tipo de chequeos para ver cómo está la relación cuando la relación ya se está poniendo muy difícil.
Entonces, es bueno el ejercicio, nosotros como abogados, es bueno el ejercicio que yo le hago, por lo menos ver y trabajar a los clientes en qué son las cosas o las cuestiones que no han cumplido de acuerdo a lo que ellos, las pretensiones que tenían. Porque también dice Hellinger que el enamoramiento es ciego, ¿no? Y sí, el amor mira y ve. Entonces,
por eso en el enamoramiento las personas no se casan.
Claro.
Se están con esa ilusión, y hay mucha gente que vive de enamoramiento en enamoramiento, porque la sensación es hermosa y les encanta estar en ese estado.
Claro.
Ahora,
de ahí viene el término novio.
Sí, no, novio.
Claro, de novio, novio.
Claro, novio. No se vieron.
Claro, ¿sí? Exacto.
Ahora, el tema también es, ¿qué pasa cuando dos personas se conocen y deciden profundizar la relación? ¿Cómo es esa relación con el otro? Porque el otro no está solo, el otro es él, y como diría Ortega y Gasset, sus circunstancias, que para nosotros son todos los miembros de su sistema de origen. Cuando una mujer, por ejemplo, no tolera a la suegra, ahí sí tenemos un problema muy serio, y ese hombre debiera tener las alarmas activadas como para saber que esa situación va a traer conflicto.
Bueno, no solo a las suegras, ¿no? Eso lo ves del lado de las mujeres, que siempre es el clásico chiste de que a la suegra, con todos los chistes que hacen referencia a la suegra, ¿no? Pero también nos pasa a los varones, a veces en temas de poder con los suegros, ¿no? A ver quién...
Bueno, pero precisamente que es una suerte que vos y yo seamos hombre y mujer, porque entonces podemos ver el aspecto este desde los dos ángulos.
Por supuesto.
Si te llevas mal con tu suegra y sos mujer, este marido que tenés, que es el hijo de esa señora, va a tener un conflicto muy serio. Porque va a estar como todo el tiempo tratando de equilibrar la relación con la madre y con la mujer. Y son dos relaciones sumamente complejas. Y lo mismo le pasa a los varones, con el suegro, con el padre de su mujer, y ellos. Son situaciones complicadas. Por eso, no voy a pedirle a Francisco del Vaticano que antes de casarse y dar el sacramento religioso haga constelar a todo el mundo, pero la verdad que mala idea no es.
Sí, pero lo podríamos hacer en el registro civil, podríamos ir a ver a algún funcionario del gobierno de la ciudad para
sí,
que...
es muy probable, es un poco tarde ya el día, bueno, del casamiento. Me gustaría que antes de cuando se toma la decisión y se va a pedir la fecha de repente, bueno, hagamos algo para que esa relación dure en el tiempo, porque sí. Sabes que yo noto que son como sutilezas tan pequeñas, pero que hay que tener en cuenta. Es como estar en un bote y girar el timón medio grado. Eso sí marca la diferencia entre ir a Uruguay o ir a Punta del Este.
Exacto. El tema es que
ir a Montevideo o a Punta del Este, ¿sí? A Uruguay vamos a estar siempre, pero claro, eso es tan sutil eso.
No, pero puedes decir Montevideo o Sudáfrica.
Bueno, también, porque es una buena comparación.
Esa es la comparación, porque sí, en el grado, en el pequeño grado, en el plazo inmediato, no te das cuenta. El tema es que a largo plazo, cuando no tomaste las decisiones y no sabes realmente qué es lo que uno quiere al decidir formar una pareja, sucede que luego llegan a nuestros estudios gente que está bastante desilusionada o frustrada con la persona que eligió, porque es otro tema también importante.
Una,
¿no?,
persona que está frustrada y desilusionada es porque recién está aterrizando en la etapa de su adultez, porque quienes se embelesan y se fascinan y
los adolescentes,
se enganchan con otro, un niño, una niña.
Claro, sí, entonces, bueno, pero cuando nos hacemos adultos, lo mejor es hacernos adultos antes de tomar decisiones que traen consecuencias tan importantes y que
mira,
son...
los otros días, ¿te acordás que hablábamos cuándo es el momento para asistir a una constelación? Y bueno, decíamos, bueno, cuando la persona está mal, puede asistir a una constelación y tomar mucho provecho de esa situación. porque aprende a resolver el conflicto. Sí. Sin embargo, creo que cuando una persona está bien, se siente bien, está contenta con ella y aparentemente no necesitaría nada, entre comillas, ese es el momento ideal para hacer una constelación, porque entonces yo verifico si estoy en mi lugar como hija, como pareja, como nieta, como sobrina, en mi lugar en mi trabajo. Y desde ahí, desde esa serenidad de tener esa herramienta nueva a mi disposición, yo puedo tomar mejores decisiones. Cuando yo estoy en el medio del conflicto, del caos, de la tristeza, que las emociones me manejan como si fuera una tempestad y yo un bote en la tormenta, desde ahí es más difícil.
Siempre, sí.
Entonces la pareja tendría, cuando está pasando el novio, ¿sí? Claro. El estado novio.
El estado adolescente.
Hacer una constelación para ver, bueno, si tienen chance o no como pareja. Eso es muy importante, saber si mi pareja y yo tenemos chance como pareja. Entonces, sí. Si tenemos chance, avanzamos. Y si no tenemos chance, corregimos. Porque el amor que sentimos es tan fuerte que a lo mejor a través de las correcciones se hace más fuerte todavía.
¿Vos te diste cuenta de que estamos, el tema de hoy era divorcios amistosos?
Sí.
Pero no estamos hablando del divorcio. ¿Por qué? Porque estamos viendo o charlando para que nos demos cuenta qué tenemos que hacer para no llegar a esa situación.
Es que para que haya un divorcio primero tiene que haber una pareja.
Bueno, sí.
Y estamos diciendo cuáles son los motivos que hacen que una pareja no funcione bien y desemboque inexorablemente en el divorcio y en esta sensación de este proyecto que yo tenía se fue para siempre y entro en un duelo que no puedo remontar y que no sé cómo salir. Entonces, lo complicado es darse cuenta de que empezamos mal algo. Ahí empieza la cosa.
Mi experiencia con clientes desde esta mirada de la filosofía para la vida de Heringer, a mí me he dado cuenta que muchas personas que llegan a sentarse en el escritorio conmigo todavía hay chances, porque están en este, como decías vos, están en esta etapa adolescente, que están, son hasta un poco caprichosos. Y uh-huh. Es cierto que las parejas, hay algunas que, bueno, sí, deben terminar porque el amor se agotó, pero hay otras en que realmente tienen chances de seguir. Y la experiencia que tengo es que me ha pasado en consultas donde yo ya hago constelaciones individuales, cada caso que me vienen al estudio, a ver, que gracias a Dios no han regresado, porque han visto en esa constelación algo, o se han dado cuenta de algo, que todavía le daba chance, le daba oportunidad, le daba vida a esa relación. Uh-huh. Y bueno, esa también es una linda mirada. A mí profesionalmente me llena de orgullo porque no solo estamos para incrementar el conflicto, sino para, como en esta profesión siempre digo, es tan sanadora porque nos hace llevar, como abogados, nos hace llevar el conflicto a la paz. Estamos siempre en un recorrido, navegando en ese río que dice Heringer, hacia la paz, permanentemente. Siempre vamos, ese es nuestro recorrido, lindo
ahora,
destino, ¿no?
Si no hay conflicto, no hay paz y tampoco hay reconciliación.
Por eso, pero...
Pero muchas veces las personas que no están trabajadas en sus asuntos personales no saben discutir, no saben mostrarle al otro su punto de vista, necesitan pelear, necesitan llegar a la agresión, a veces a la agresión física, para poder mostrarle al otro lo que sienten o cómo se sienten. Entonces hay unas aristas muy interesantes para charlar acerca de todo este tema que me parece que no se va a agotar en un solo programa. Tal vez haya que invitar en los próximos a parejas que quieran compartir sus experiencias, o que podamos nosotros llevar un poco más de luz a este tema. De todas formas, tenemos preparado hoy un temita que me parece que también te gusta, que es acerca de esto que pasa cuando uno se divorcia.
Bueno, pero Cristina, lo vamos a dejar para dentro de 2 minutos, que hacemos un corte ahora, ponemos un tema.
Sí, por eso, pongamos ese tema ahora.
Sí.
Sí, y lo escuchamos y después seguimos analizando lo de los divorcios amistosos.
Dale.
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor.
Recuérdame.
No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar.
Recuérdame.
Aunque tengo que emigrar.
Recuérdame.
Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste cantar te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame.
Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo.
Recuérdame, si en tu mente vivo estoy.
Recuérdame,
mis sueños yo te doy. Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré.
Recuérdame.
Si sola crees estar,
recuérdame.
Y mi cantar te irá a abrazar. Aún en la distancia nunca vayas a olvidar que yo contigo siempre voy.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes mails: centro@reconciliar.org, yaguno@reconciliar.org, maclin@reconciliar.org.
Recuérdame, y si pronto he de partir,
recuérdame.
Te acompañaré hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame.
Solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir. Solo con tu amor yo puedo existir.
Recuérdame.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand. Reconciliar. Desarrollando el derecho sistémico en el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, ¿me estás escuchando, Cristina?
Sí, te escucho bien. Lo que no escuché fue la canción.
Bueno, te la perdiste.
Te la perdiste. Que la charláramos.
Porque
un poquito.
Es lindísima. Pero no, sí. Mira, esta faceta nueva, por lo menos en mí, ¿no? Porque ya tenés experiencia en la radio. Me ha hecho olvidar de hacer algunos anuncios. Vos sabés que mañana, es el 8 de septiembre, tenemos el taller. El taller mensual que hacemos dentro de la formación de constelaciones familiares, que hemos tenido en el programa anterior del viernes pasado una convocatoria bastante interesante para el sorteo que habíamos hecho a los 4 primeras personas que llamasen para concurrir. Así que hemos tomado la decisión, Cristina, de invitar a otros 5, porque ya que el hotel tiene un salón tan grande, es el Hotel Dassler en San Martín 920, Ciudad de Buenos Aires, que a las 5 personas que se inscriban o que se anoten en el WhatsApp, en nuestros mails, ¿no?, que son yaguno@reconciliar.org, McLean, que McLean se escribe mclean@reconciliar.org, o si no, también al WhatsApp, le podemos poner al mío, que es +54 911 5004 7843. Que los primeros 5 personas que se anoten o que nos llamen serán invitados al taller. ¿Qué te parece?
Me parece muy buena idea. Volviendo al tema de los divorcios amistosos, te cuento que me escribieron varias personas en la pausa, y una de ellas me dice que tiene un chiquito con síndrome de Down y que ha decidido divorciarse del papá del niño, y que el niño no sabe qué está pasando, que está teniendo unas rabietas importantes,
claro,
si es necesario contarle o no. Entonces mi respuesta es que si yo le explico a un bebé que nos vamos a mudar, ¿cómo no explicarle a un niño de 8 años, tenga o no una patología?
Sí.
No importa la patología que tenga, hay que explicar a los hijos cuál es la decisión que han tomado los papás como pareja.
Exacto, eso es muy importante, ¿no?
No se van a se siguen queriendo como padres de él o de ella o de ellos, si son varios hijos, pero como pareja han decidido separarse.
Claro.
Qué importante que es explicar, poner en palabras la sensación. Y además otra cosa, la señora me decía, bueno, a veces yo me pongo a llorar y no sé qué decir. Lo que tenés que decir es la verdad, estoy triste. Estoy triste,
claro,
porque nos estamos separando con tu papá, y estoy triste por eso, y estoy segura que él también está triste. Y lo que sí tenés que saber es que te queremos los dos y que no tienes nada que ver con este tema.
Claro.
¿Por qué recalco eso? Porque muchas veces los chiquitos sienten, por amor ciego, que son los responsables de la separación de los padres. Y nada más lejano a eso. Los padres nunca se separan por un hijo. Ni se quedan juntos por un hijo, ni se separan por un hijo. Los hijos no tenemos nada que ver en eso. Se acabó el amor de la pareja.
Bueno, y por eso, y también poder transmitirle a los hijos que las emociones también tienen que fluir, y darles un nombre a lo que le pasa, para que él aprenda también que cuando está en ese estado, el estado en que está tiene un nombre, y esa emoción es una emoción tal cual puede ser otra emoción. Sí, y esto de que es muy claro cuando se habla con los hijos, decir que lo que se ha terminado es la relación como pareja, y pongo énfasis en el como pareja, como recién vos bien lo decías, de no en esa relación que existía o ese vínculo que existía de padres y madre de los chicos. Así que qué buen mensaje pasó esta señora para poder sacarse además de una duda enorme, ¿no? De
sí, además nos dio pie para hacer esta aclaración, porque nosotros lo vemos en los talleres muchas veces, cuando una persona está muy enojada con su pareja, entra en una etapa de duelo que es una etapa muy dolorosa. Fíjate que por lo general las personas asocian duelo con muerte.
Claro, no, es pérdida.
Y si bien duelo es perder una situación que estábamos teniendo, a lo mejor por otra mejor. Por ejemplo, yo soy soltera y me voy a casar. Nunca más voy a ser una mujer soltera, por lo tanto, tengo una etapa de duelo que cumplir para sanar y cerrar esa situación. Y es una cosa muy agradable casarse. Sin embargo, si yo me divorcio, no voy a ser soltera de nuevo. Voy a ser una mujer divorciada. O sea, mi estatus de soltera ya lo perdí para siempre al casarme. Entonces, el duelo y sus etapas también hacen que, de acuerdo a en qué etapa yo me encuentre, voy a elegir un abogado de un tipo o de otro tipo para que me acompañe en ese proceso legal del divorcio.
Claro, pues el duelo tiene varias etapas, ¿no? Y de acuerdo en la etapa que estamos del proceso de duelo, nos juntamos con gente que está acorde o vibra de acuerdo a esa etapa.
En la primera etapa, que es la negación,
claro,
yo no reconozco la situación todavía.
Claro, todavía no me separé.
A lo mejor estoy como discutiendo mucho, como alguien me tira la idea o me dice si se llevan tan mal porque no se divorcian. Y ahí empieza el proceso donde la segunda etapa es enojarse con los de afuera. ¿Sabes qué? Estuve leyendo algo muy interesante. Hay una pareja, X, y se llevan mal, pelean. Viene alguien de afuera y critica al novio o a la novia. Pueden ocurrir varias situaciones. Una es que hagan caso a lo que dice esa persona de afuera y se separen. O que se junten como si fuera un grupo que se pone en defensa contra el extraño que habla mal de uno de ellos o de ambos.
Sí, es un clásico eso.
Entonces, la persona está en la situación de echarle la culpa de su infelicidad a otro. No reconoce que tiene que ver con ese tema, ¿no? Que la infelicidad o la felicidad no es porque otro hizo algo, sino porque yo permití que otro afecte las emociones que yo siento.
El estado de felicidad es un estado absolutamente propio, no provocado por terceros, sino
es un estado personal. Sin embargo, Miguel, hay que recordar que una persona adulta es la que tiene ese concepto. Una persona que está en su etapa infantil, que no ha desarrollado su adultez, va a pensar que va a ser feliz cuando venga otro y la complete. Esa sensación de que me falta alguien que me va a completar y me va a hacer feliz es típica de una persona que no ha superado ciertos traumas infantiles. Entonces, esa persona que se siente incompleta, ¿con quién se va a relacionar? Con otro incompleto. Porque dos incompletos nunca van a ser alguien completo.
¿Vos hacés referencia a la media naranja?
Sí, yo prefiero una ensalada de fruta, te digo sinceramente. Nada de media naranja porque, un pomelo y una naranja.
Pero viste que son esos...
De todas maneras,
pero son esos términos,
dos completos es mejor.
Son esos refranes populares que a veces nos están llevando a tener relaciones que son infantiles o adolescentes. Porque...
No nos están llevando, el concepto popular, que es un concepto no evolucionado en ese campo, sobre todo en el tema de la pareja. Fíjate que la cultura, la sociedad, presiona mucho a las personas. Primero, para que se casen a determinada edad o tengan pareja a determinada edad. Después, para que se casen. Después, para que tengan hijos. Después, si nació el niño, ahora queremos la niña. ¿Para cuándo la niña? Ahora que tenés la niña, te vas a quedar solo con dos. Cuando tenés tres, te dicen, ay, qué familia numerosa, lo hubieran pensado antes. O sea, hacerle caso a la gente que nos circunda es un error. La pareja tiene que tomar decisiones por sí misma, no tiene que dejarse influenciar por el afuera. Pero vuelvo al tema del duelo y de las etapas. En ese segundo momento, cuando la persona está enojada con la situación y aún no siente que tiene que ver con lo que está pasando, en ese momento se busca un abogado de esos que quieren hacer de una gota un océano.
Sí, el que el conflicto en vez de hacerlo más leve, incrementan el conflicto.
lo alimenta para beneficio también personal, ¿no?
Seguramente. Entonces, seguramente.
Ahora, ¿qué pasa cuando la persona entra en la tercera etapa? Se está empezando a dar cuenta que ella tiene algo que ver con lo que ocurrió. Entonces puede ser que reaccione de dos formas, que se vuelque hacia adentro y se eche toda la culpa, y yo soy mala y debí darme cuenta y no pude y no supe y no entendí y él es bueno, es un santo, y entro en depresión. Y cuando la persona sale de esa depresión, que le puede llevar meses o también le puede llevar bastante más tiempo, sale de esa depresión y ¿qué ocurre? Empieza a entender que las dos personas tuvieron su punto de vista, que las dos personas hicieron lo mejor que pudieron, que las dos personas llegaron hasta donde llegaron y no se pudo más. A lo mejor se revisa y vuelven a la relación mejorados. Y si no, consiguen otro abogado, que ahí sí yo veo que el rol del abogado sistémico tiene mucho poder en el sentido de que les da herramientas a las partes para que puedan limar sus asperezas y separarse amistosamente.
Es que yo insisto con los clientes de que la solución no la tiene el abogado. La solución del conflicto, del tema que están tratando con el otro, es una solución en que van a llegar ellos, si quieren que esa solución sea duradera, ¿no?
Por eso digo que el abogado lo que hace es ofrecer herramientas.
Herramientas, claro.
El abogado no gana ni pierde juicios.
El otro día...
Los clientes ganan o pierden juicios.
El otro día me decía un cliente que hemos podido cerrar el divorcio, pudimos cerrar el acuerdo, me dice, había momentos en que yo te quería matar, Miguel. Y bueno, le digo, lo que pasa es que la solución la tenías vos y la tenía la mamá de tus hijos.
¿Pero por qué te decía que te quería matar?
Porque yo
no comprendía tus mensajes.
No, porque yo le decía que había que tener paciencia, que había que trabajar para no generar más conflicto, sino que es un trabajo de mirar al otro, de respetarlo, de que cuando se le preguntan y las charlas que pueden tener, que tienen ellos en relación a sus hijos o en temas patrimoniales, escucharlos, respetarlos, porque al fin y al cabo fue él que eligió a esa mujer para que sea su esposa y luego la madre de sus hijos. Entonces, que debía estar más tranquilo y no con la ansiedad de terminar el asunto. A ver, cerrémoslo y yo te doy lo que necesito darte. No, y bueno, finalmente ellos encontraron, sin la intervención de los abogados, la solución que era muy parecida a la propuesta que tenía él al principio. Pero bueno, en la medida que si yo lo hubiese llevado y le hubiese hecho caso a él en el sentido de que había que ir por todo, hoy quizás seguiríamos litigando o estaríamos en un proceso litigioso. Y está muy conforme, se quedó muy conforme. Claro, si la solución la encontraste vos, le digo, Matías.
No. Ahora, busquemos una cuestión acá que tiene que ver con cómo se llega a ser un abogado sistémico, porque todos nosotros empezamos la carrera, la seguimos y la terminamos formados en una escuela donde está muy bien visto ir a tribunales con litigios.
Sí, exacto. Somos una generación de ese tipo, de abogados procesalistas, si querés, no sé cómo.
Entonces, dentro de lo procesal, lo que se puede encontrar son herramientas nuevas como para que nosotros, que trabajamos con personas, y es un concepto que yo tengo con respecto a todas las personas que trabajan con personas. No importa si sos abogado, médico, juez, legislador. El tema es que si vos no tenés trabajo personal, no te ocupás de tu espiritualidad, de desarrollar tus emociones, de ponerles nombre a tus sentimientos, no vas a poder acompañar de una manera eficiente a alguien en un proceso doloroso como este o como puede ser el régimen de visitas o todo lo que se deriva de un divorcio. Sí. Entonces, el trabajo personal es imprescindible para las personas que trabajan con personas. Yo no puedo entender cómo un médico entra a la sala de otros médicos. Yo lo he escuchado hace poco, esto cuando acompañé a mi madre en sus internaciones, que hablan del apéndice de la cama 15. Y esa persona tiene un nombre y tiene un dolor y pasan por al lado como si la habitación estuviera vacía. Mm. Y yo siento también que con respecto a este tema de los abogados, que es lo que nos toca, bueno, la sensibilidad para poder encontrarnos con nuestros clientes, incluso que nos acompañen o acompañarlos mejor a tribunales a ver su propio expediente, a mostrarle cómo se mira un expediente, hacer un gráfico, tener una cartelera en nuestro estudio y hacer un gráfico de los pasos del proceso y de aproximadamente cuánto tiempo va a llevar cada paso y qué podemos esperar como resultado. Empoderar a la persona en todas las etapas me parece que marca una diferencia muy grande entre un abogado sistémico y otro que no lo es.
Exacto. Por eso decimos que en un tema más claro, es decir, yo le digo a los clientes, la solución la tenés vos, no me la pidas a mí.
Eso es cierto, Miguel. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces las soluciones no se ven tan fácil.
Bueno, pero hay que encontrarlas, y para eso tenemos que acompañar al cliente para que ir dándole las herramientas, como decías vos, para que vaya buscando y a ver en su interior y ver cuáles son las decisiones que tomó, hacerse cargo de las responsabilidades.
Mira, una de las cosas interesantes que nosotros tenemos, que nos diferencian de otros abogados, es que tenemos recursos. Por ejemplo, en el estudio vos tenés unos bloques de madera, sí, que tienen ojitos dibujados, sí, y que sí, podríamos, a través de esos bloques de madera pequeños, hacer que la persona nos muestre su conflicto con su pareja y ver cuáles podrían ser alternativas de solución.
Es que ahí vamos.
Otra posibilidad son las plantillas en el piso, o hojas simples de papel en el piso que vamos colocando. Son todos recursos de constelaciones sistémicas de Bert Hellinger, donde a través de esos elementos nosotros hacemos una diferencia. Y estamos abiertos, porque de hecho lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, estamos a disposición de todos los colegas abogados y jueces y auxiliares de la justicia que quieran aprender cómo incorporar estas herramientas y recursos a su trabajo en tribunales, en la consulta, en el estudio. Eso me parece fundamental, lo tenemos que contar, porque les podemos dar es un hándicap, ¿no?
Y sí, porque mirar el conflicto de este un juez que mire el expediente, porque al fin y al cabo ellos hablan de expedientes, pero en ese expediente hay personas, que pueda haber ese caso con una mirada y que se dé cuenta simplemente qué es lo que está faltando en ese caso, lo va a poder llevar en forma directa a una sentencia más rápida, más justa para lo que las partes sienten lo que es la justicia, ¿no? Porque ese es otro tema que...
Sí, sería un tema para otro programa, la justicia es algo tan subjetivo que da para largo,
Pero el otro logro que tenemos nosotros, que lo charlábamos el otro día, es poder acompañar al cliente para que en algún momento pueda mirar a los ojos a su pareja o a la mamá o al papá de sus hijos y que le pueda decir que tienes un lugar en mi corazón, porque de esa forma esa frase sanadora hace que los hijos perciban en esos, en sus padres, que está todo bien con ellos. Y que...
A ver, yo te diría algo más. Y me dirijo también a las parejas que no son heterosexuales, o a una pareja heterosexual también, aún sin hijos. Se termina la relación y es necesario que podamos decir, te doy un lugar en mi corazón, pero dicho desde las vísceras, dicho desde verdaderamente el sentimiento, no desde la cabeza. Entonces, fíjate que en algún momento, alguna vez he tenido una relación de esas que cuando se terminan y pasan los años, podemos decir, tienes un lugar en mi corazón. Y yo preparé una música que es para ilustrar con música cómo serían esos sentimientos. Sí, dale, dale, pasémosla. Y después vamos a dar unas frases, unos tips, para que las parejas puedan despedirse con amor.
Está bien, y hacemos últimos anuncios. Muy bien, ok.
Las buenas cosas ocurren todos los días. Solo tenemos que dar cuenta de ellas. Mantra FM 91.9.
Ay, mi familia, oiga, mi gente.
Bueno, Cristina, me generaste alguna...
¿Linda canción?
Sí, me generaste una emoción, porque no sé qué me pasaba que... me hizo pasar por varias emociones.
Sí, es como, mira, esta se la tendría que dedicar a alguien y todo, ¿no? Pero está muy lejos para, seguramente lo va a escuchar por radio el programa, pero está muy lejos.
Ah, bueno. Mira,
sí, sí, es con dedicatoria, tendría que ser. Pero si Saya estás escuchando, este tema es para vos.
Apa.
Ahora, fíjate que
bueno, entonces,
hay como una cosa
yo
de
yo se lo
ternura,
dedico también a Maggi, ¿sí? Cristina.
Bueno, pero en este caso, ojo, porque te comprometo a que busques un tema específico para Maggi.
Tengo varios.
Porque, sí, bueno, entonces tráelo para el próximo programa. ¿Y sabes qué me gustaría? Que a lo mejor los oyentes también le dediquen algún tema a alguien que está en su corazón.
Sería muy lindo.
Y lo podemos pasar y nos lo pueden pedir, así que estamos abiertos a eso. Muy pero bien. Me gustaría la canción para Maggi, seguro, dale.
Ya, lo vamos a hacer.
Ok, entonces con este tema yo lo que veo es la ternura que aparece después de mucho tiempo de haberse separado, de momentos de recordar cosas lindas entre los dos, porque esa es otra cosa que pasa con las constelaciones. Dejamos de lado el enojo, el resentimiento, nos hacemos cargo de lo que nos toca y lo que queda luego es esta cosa que se vio, se escuchó y se sintió en la canción. Esto de momentos de nostalgia, momentos de alegría y que hemos pasado de todo y que ahora está todo bien. Entonces pensaba, ¿qué te parece si nos mandamos al aire algunas frases que se usan en constelaciones y sirven para separarse adecuadamente de la pareja?
Sí, podemos.
¿Querés que empecemos?
Podemos
¿Hacemos
empezar.
Un contrapunto?
Podemos empezar, te puedo empezar a decir que lo siento. Pensé que era para toda la vida.
Y yo también pensé que era para toda la vida. Y quiero que sepas que siento haberte herido.
Y yo también siento que sepas que también me duele haberte herido.
Yo siempre voy a tomar todo lo que me has dado como un regalo.
Y yo
te pido que tomes lo que te he dado como un regalo.
Y te dejo libre y me quedo libre.
Y te doy las gracias por los hijos bellos que me has dado.
Y te doy las gracias por los hijos bellos que me has dado. Y cuando la otra frase es cuando una mujer o un hombre está en este proceso de separación, reconocerle a esa pareja con la cual ha tenido hijos que es la persona más importante de la vida por haberle dado la posibilidad de ser padre.
Y yo quiero decirte además que nunca voy a impedir que nuestros hijos te quieran.
Bueno, Cristina, hay que ir redondeando.
Redondeemos, pero me parece que las frases estuvieron estupendas.
Maravillosas.
Y que a muchas personas les van a venir muy bien.
Le van
bien.
A resonar porque tienen que decirlas, hay que decirlas.
Sí, por supuesto. Ponerle palabras al dolor es lo mejor que podemos hacer para transitarlo rápido. Una sola cosa más antes de que cerremos. Tenemos convivencia este mes de septiembre.
El 22 y 23 de septiembre. Ya
así es.
En el
y
Hotel
si
Dazzler.
Nos mandan un email, les pasamos la información. Igual la van a recibir a través de Mantra.
Bueno, muy
les
bien.
Les deseo un muy buen fin de semana también a vos, Miguel, y a todos nuestros alumnos que van a trabajar mucho este fin de semana. Y bueno,
que tengas un buen módulo vos también en
Sao
Paulo. Y hoy es el cumpleaños de Simón, mi hijo. Le digo un feliz cumpleaños, Simón.
Ay, qué lindo. Feliz cumple, Simón. Y mañana cumple mi hija, Julieta. Así que estamos de feliz cumple
muy
de
bien.
Hijos.
Ok.
Gracias a todos.
Chao. Hasta el próximo viernes. Hasta luego.
Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio.